El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. La Comisión de la Cámara de Representantes está de acuerdo al nombramiento del Mariscal Hadi Cahyanto como el comandante del Ejército Militar de Indonesia, o TNI, después de una prueba de idoneidad, así como la profundización de la visión-misión. Así lo dijo el presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Abdul Haris Al-Mashari, en la sala de reuniones de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en Yakarta el miércoles. Dijo que se considera que Hadi Cahyanto tiene un historial calificado que cumple con los requisitos y las calificaciones como comandante del Ejército Nacional o TNI. El político del partido político PKS se explicó que hay varios puntos que se destacan en el estudio de viabilidad, liderazgo, profesionalismo, integridad y es capaz de mantener y cuidar la República Unitaria de Indonesia. Dijo que la Comisión de la Cámara de Representantes también aprobó el despido del general Gatot Nurmantio como el comandante del Ejército Nacional TNI y agradeció su dedicación y su sinceridad en el trabajo. Según él, se espera que el logro positivo sea continuado por Mariscal Hadi Cahyanto en dirigir la institución de TNI. El ministro de Telecomunicación e Información, Rudiantara, dijo que Tailandia quiere estudiar en Indonesia en el manejo de compañías de servicios basadas en Internet o over the top. La esperanza de Tailandia, según el ministro en Yakarta el miércoles, también desencadenada por el éxito de Indonesia en la extracción de impuestos de Google. Como se informó, la Dirección General de Impuestos, Ministerio de Finanzas, asegura que la información, las empresas basadas en tecnología de los Estados Unidos, Google, ha pagado los impuestos en mora para el año fiscal de 2015. La compañía con las iniciales J Grupo ha pagado impuestos de conformidad con la legislación fiscal en Indonesia. El Ministerio del Empoderamiento y Protección de las Mujeres celebró la exposición Katumbiri de 2017. Es una serie de Día de la Madre que se espera que alentar a las mujeres al emprendimiento. Lo dijo la ministra de Empoderamiento y Protección de las Mujeres, Yohana Yambesi, cuando se reunió en la exposición de Katumbiri de 2017 en Yakarta el miércoles. Dijo que la exposición es uno de los esfuerzos para reducir las disparidades económicas de las mujeres y es uno de los programas prioritarios del Ministerio de Empoderamiento y Protección de las Mujeres para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el campo económico. El Ministerio de Empoderamiento y Protección de las Mujeres se compromete a mejorar continuamente la productividad económica de las mujeres mediante el desarrollo de industrias domésticas para que las mujeres puedan mejorar el bienestar de sus familias. En esta ocasión, la séptima exposición de Katumbiru llevó a cabo el tema Optimización del papel de la mujer y economía creativa, basada en la cultura a la igualdad de género, seguida por 250 participantes que ofrecen batik, tejido y diversos productos basados en el conocimiento local, en el potencial de un área en particular, así como una expresión de la riqueza de la diversidad indonesia. El vicepresidente de Indonesia dijo: desplazamiento de la embajada de los Estados Unidos confunde la situación en el Medio Oriente. El vicepresidente Joseph Kala dijo en Yakarta el miércoles que el plan del presidente Donald Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos en Israel a Jerusalén complicaría la situación política en la región del Medio Oriente. El vicepresidente Kala afirmó que la posición de Indonesia estaba claramente en desacuerdo con Estados Unidos y no movió su embajada a Jerusalén. Según el vicepresidente, además de confundir la situación en el Medio Oriente, también será difícil para los esfuerzos estadounidenses mediar en el conflicto palestino-israelí. Previo, el presidente Trump el martes dijo a los líderes de los países árabes relacionados con el plan: Israel capturó el este árabe de Jerusalén en la guerra de Medio Oriente en el año 1967 y luego lo anexó. La acción de Israel no fue reconocida por su legitimidad internacional. El ministro de la mano de obra, M. Hanif Dahiri, solicitó que trabajar en el extranjero no siempre sea visto negativamente, ya que los trabajadores migrantes de Indonesia también son una oportunidad que se puede utilizar bien. Así lo dijo el ministro en su declaración citada en Yakarta el miércoles. Hanif Dahiri admitió que trabajar en el exterior tiene riesgos, pero también oportunidades, por lo que deben estar alineados para que la colocación y la protección de los trabajadores migrantes en el extranjero vaya bien. Al dar instrucciones en la ceremonia de apertura de la Reunión Nacional de Coordinación de Cooperación Exterior en Asuntos de Mano de Obra en Yakarta el martes por la noche, Hanif Dahiri dijo que según los datos de los resultados de las encuestas del Banco Mundial y la Oficina Central de Estadísticas, en los últimos 3 años los casos de carga de trabajadores migratorios y la violencia contra los trabajadores migrantes continúan disminuyendo. Por lo tanto, en el futuro, pregunto por el trabajo en el extranjero también debe ser visto como una oportunidad para proporcionar un beneficio y valor añadido a la vida de los trabajadores y su familia. Estimados oyentes, ahora La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema Mensaje de Tolerancia en el Día Mundial de los Derechos Humanos. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, el Día Mundial de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre. Ese día, en el año 1948, se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día es una advertencia a todos para seguir luchando por sus derechos fundamentales, proteger y respetar los derechos de los demás. De hecho, en cada derecho también existe la obligación de acompañar. Además de proteger sus respectivos derechos, los humanos también están obligados a salvaguardar los derechos de los demás. De hecho, los derechos humanos son un problema internacional, no solo un asunto interno de un país. Es un algo esencial para todos los que deberían ser protegidos y defendidos. La protección de los derechos humanos en sí tiene una larga historia que comienza con el reconocimiento de la misma dignidad natural y los mismos derechos humanos que no se pueden revocar. El reconocimiento es la base de la libertad, la justicia y la paz mundial. Los derechos humanos son vistos como algo vital para mantener la vida humana y mantener el derecho más apreciado a ser humano. Con respecto a la protección de los derechos humanos, el principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías, tales como sexo, raza, color, idioma, religión, política, país u origen, propiedad, nacimiento y así sucesivamente. El problema de los derechos humanos de los refugiados, por ejemplo, nunca ha perdido en el ámbito internacional. Hay razones diferentes que causan las personas a huir. De hecho, el desplazamiento forzado ha sido experimentado por la humanidad desde que existió en esta tierra. Debido a los desastres naturales, ni a causa de desastres causados por el hombre, tales como la guerra o las luchas interétnicas. Todos los serios desafíos que enfrenta la comunidad internacional. El Día de los Derechos Humanos esta vez se celebra, es el momento de reafirmar los derechos humanos, donde sea que esté, a través de este movimiento. Todos deberían poder aceptar la diferencia como una realidad. A partir del entorno más cercano en la vida cotidiana. Luego caminar a avance para defender los derechos de las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las minorías u otras personas que sufren discriminación o violencia, incluidos los refugiados o los migrantes. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Comenzamos el 7 de diciembre de 1941. Japón realizó un ataque sorpresa en Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos. Pearl Harbor es la base naval de los Estados Unidos en la isla de Oahu, Hawái, al oeste de Honolulu. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, la base de la Marina de los Estados Unidos en Pearl Harbor fue atacada por al menos 353 aviones de combate, bombarderos y torpedos de la Armada japonesa en dos oleadas de ataques que partieron de 6 portaaviones de la Armada japonesa. Los 8 buques de combate estadounidenses registrados sufrieron daños graves, de los cuales 4 se ahogaron. Todos estos barcos de combate, además de USS Arizona, Japón también ahogaron o destruyeron 3 cruceros y 3 destructores, un barco de entrenamiento antiaéreo y un dispersor de minas. Este ataque también resultó en 188 aviones estadounidenses dañados o destruidos y resultó hasta 2.403 víctimas y 1.178 heridos. Por otro lado, Japón solo perdió 29 aviones 5 mini submarinos y 65 personas. Además, había un marinero de la Marina japonesa, Kazuo Sakamaki, capturado por los Estados Unidos. Después de este evento, Japón acaba de declarar la guerra a los Estados Unidos y comenzó su campaña militar en Asia Pacífico. Este ataque llevó a la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos al acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 1995. El transbordador espacial Galileo llega a Júpiter. Galileo es una nave espacial no tripulada que la NASA envió a estudiar a Júpiter y sus lunas. Se denomina de acuerdo con el nombre del astrónomo y pionero del Renacimiento, Galileo Galilei. Esta nave espacial fue lanzada el 18 de agosto de 1989 por el transbordador Atlantis con la misión STS-34. Galileo llegó a Júpiter el 7 de diciembre de 1995, 6 años después de su lanzamiento, con la ayuda de Venus y la trayectoria gravitacional de la Tierra. Fue el primer avión en cruzar el asteroide, el primero que descubrió la luna asteroide, la primera nave espacial en orbitar alrededor de Júpiter y lanzar la primera sonda hacia la atmósfera de Júpiter. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 2004. Hamid Karzai juró su cargo como presidente de Afganistán. Hamid Karzai nació el 24 de diciembre de 1957. Desde diciembre de 2001, Hamid Karzai fue presidente de la Administración de Transición y presidente interino desde 2002. Después de la caída del gobierno Talibán, Hamid Karzai se hizo muy dominante en la arena política afgana y se convirtió en una figura política prominente en su país. Karzai fue uno de los candidatos en las elecciones presidenciales del 9 de octubre de 2004. Aunque se consideró que no tenía apoyo nacional, ganó 21 de las 34 provincias, derrotó a 22 de sus oponentes y se convirtió en el primer líder democráticamente elegido de Afganistán. Su candidatura en las elecciones presidenciales del 9 de octubre de 2004, Hamid superó a 16 candidatos presidenciales. Fue votado como la mayoría al ganar el 55.4% de los votos contra el 39.1% de su rival más cercano. Prestó juramento el 7 de diciembre de 2004 como presidente de Afganistán. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque, que esta vez se trata del tema 4 países de la ASEAN fortalecen la cooperación en 8 sectores. Se cree que la provincia de Kalimantan del Norte será la anfitrión de 21st Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area Ministerial Meeting o la 21ª reunião ministerial BIM IAGA celebrada en la ciudad de Tarakan el 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2017. Los cuatro países participantes de la cooperación Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area o BIMP IAGA por sus siglas en inglés a saber Brunei Darussalam Indonesia Malaysia y Filipinas se han comprometido a mejorar la colaboración en 8 sectores. Los 8 sectores son turismo, comercio e inversión, transporte, electricidad, tecnología informática, agricultura, medio ambiente, cultura y educación. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en la reunión en Tarakan el domingo, dijo que BIM IAGA es una cooperación subregional en el sudeste asiático que tiene un papel importante como base para el desarrollo de la cooperación regional. Dijo que la presencia de BIM IAGA contribuyó a apoyar la implementación de la comunidad económica de la ASEAN y la cooperación de la ASEAN en general. Además, Darmin Nasution dijo que la conectividad interregional es un factor importante para apoyar la actividad económica. Para apoyar esto, los proyectos de infraestructura prioritaria en proyectos de infraestructura prioritaria han sido acordados en la región de BIM IAGA con un valor de hasta 21.4 mil millones de dólares. La cantidad se canaliza a proyectos de aeropuertos, puertos, carreteras y puentes y trenes. Dijo que los proyectos de conectividad prioritarios para Indonesia incluyen la construcción de peaje Manado-Bitung-Samarinda-Balikpapan, la construcción de instalaciones fronterizas en Kalimantan Occidental, la zona económica especial de Bitung, el puerto de Bitung y el puerto de Makassar. La ministra Darmin Nasution explicó que BIM IAGA involucra a varias provincias de los cuatro países de ASEAN. En Indonesia se incluyen 15 provincias de la región oriental de Indonesia, como en Kalimantan, Sulawesi, Maluku y Papua. Las provincias de Malaysia incluyen Sabah y Sarawakan, mientras que Filipinas es la provincia de Palawan y Mindanao. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes se encuentran nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a pasear a la aldea de Aeng Tong Tong. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voe.co.id. Oyente, Kris es una de las armas tradicionales de Indonesia que se han registrado en la UNESCO como Patrimonio de la Cultura No Humana desde 2015. La forma es distintiva y fácil de distinguir de otras armas afiladas porque no es simétrica en la base que está desanchada. A menudo las cuchillas se enrollan y muchas de ellas tienen prestigio, que son fibras visibles de una capa de metal brillante en los filamentos de la cuchilla. En el pasado, el kris funcionaba como un arma en la guerra, así como en artículos complementarios de ofrendas. Actualmente, kris usado como accesorios, símbolos culturales y objetos de colección. Oyentes, como arma tradicional de Indonesia que tanto demandan las comunidades extranjeras, hay muchos centros de fabricación de kris en Indonesia. Uno de los más grandes se encuentra en la aldea de Aing Tong Tong en el distrito Saronggi, Regencia de Sumenep, Madura. Este pueblo se convierte en el icono del centro kris más grande de Madura e incluso fue reconocido por la UNESCO en 2005 porque la mayoría de los aldeanos se ganaban la vida como artesanos de kris. Esta aldea todavía mantiene la cultura de hacer kris desde los días del reino Sumenep. Antiguamente, el área de Aing Tong Tong se usaba como el lugar de aprendizaje de los reyes. El príncipe Bukavu le enseñaba muchas cosas a todos los descendientes del rey, desde las cosas religiosas, el reino, hasta el arte que se refiere específicamente a la fabricación de kris. La creación de kris en esta región continúa. Incluso en los tiempos holandés y japonés, todos mantienen el kris como parte de una tradición indivisible. Oyentes, a medida que pasa el tiempo, la fabricación de kris, que originalmente se basaba únicamente en el orden para kris de la reliquia y armas, ahora se desarrolla en la fabricación de kris decorativos y souvenirs que se comercializan en todo el mundo. Kris de Aing Tong Tong tiene una gran demanda de coleccionistas de países del sudeste asiático. Los coleccionistas continúan comprando kris en esta área porque el motivo es siempre único e interesante, como el kris de Megaremang, kris típico de Sumenep. Este kris se puede vender decenas de millones o incluso cientos de millones. El precio de kris depende del nivel de dificultad de kris. Si el nivel de dificultad es alto, entonces el precio es caro. Oyentes, visitando la aldea de Aing Tong Tong, el fuerte ruido del metal forjado, el sonido del hierro que está en la rueda de afilar, escuchado en cada esquina del pueblo. Hacer un cris de un tamaño estándar requiere de medio kilogramo hasta un kilogramo de hierro. Para la creación de cris de reliquia, la creación se realiza con términos y rituales especiales. Hacer cris de herencia requiere varias etapas, como encontrar el momento adecuado de acuerdo con el cálculo del posible propietario. También lleva 1 hasta 5 años, por lo que cris de herencia está en armonía con el dueño. La fabricación de cris para souvenir solo toma de 2 hasta 3 días. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Sampai jumpa. Adios. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. En 1972, el Instituto Nacional del Idioma, ahora la Agencia para el Desarrollo y Fomento de Idiomas, señaló que había 418 idiomas locales basados en la documentación en 1969 hasta 1971 y en 2008 registró 442 idiomas. Desde 1992 hasta mediados de 2016, la Agencia de Idiomas ha documentado 646 lenguas regionales en toda Indonesia, con un total de 2.348 áreas de observación. La cantidad de idiomas que se han verificado y mapeado es de 617 idiomas locales. Summer Institute of Linguistics del año 2006 menciona que la cantidad de idiomas en Indonesia es de 742 idiomas y 737 de los cuales aún se hablan activamente. Mientras tanto, menos del 10%, tal vez solo el 5% de las lenguas indonesias han sido investigadas por lingüistas. El idioma no es solo una palabra hablada o escrita, sino también el resultado de la riqueza de pensamiento de una civilización. Por lo tanto, la Agencia para el Desarrollo y Fomento de Idiomas no permanece en silencio. Los esfuerzos para rescatar y preservar los idiomas regionales se realizan de dos maneras, a saber, la conservación y la revitalización.
Kami melakukan lewat konservasi, yaitu
llevamos a cabo la conservación, es decir, la documentación de varios idiomas, o también hacemos actividades de revitalización, lo que significa que tratamos de revivir o volver a habilitar los idiomas del área de acuerdo con el ámbito de su uso en la comunidad. Y por lo general, el seguimiento de esta revitalización, estamos llamando a los gobiernos locales para que crearan un programa real. hechos en áreas remotas inadvertidas con el paso del tiempo, el idioma materno que tienen se han desvanecido y extinguido. Los hablantes son cada vez viejos hasta que no hay una nueva generación capaz de dominar su lengua materna o sus idiomas locales. Esto lo que está experimentado en la mayor parte de Indonesia. La pérdida de hablantes de lenguas regionales debe ser el centro de atención de todos los seres humanos, porque sin el lenguaje regional significa perder también la identidad de la nación y la riqueza cultural, especialmente el idioma. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. Esta fue el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad del Idioma Local de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la Voz de Indonesia, se reunió conmigo Borgias en el programa El Mundo Musical, un evento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical en esta edición, la Voz de Indonesia les presenta canciones de pop nostálgicas del cantante indonesio Harvey Malaiholo. Oyentes, comenzando la reunión o el encuentro, les presento una canción titulada Hati Selembut Salju. Feliz escucha.
Sutra di ufuk mulai bercahaya, hatiku pun ingin bertanya, bila engkau tiba jangan hanya berita, datanglah dengan cinta. Beribu kali bumi arah pun tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini, setia dalam cinta. Engkau berjanji, kau berjanji sampai kini aku menanti. Jangan lagi kecewakan hati ini, biar seribu tahun
selalu ku impikan. Kau datang dengan cinta, engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, ku menanti kau kembali. Jangan lagi kecewakan hati ini. Biar si butangmu memuti rambutku, hatiku tetap selembut salju. Betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, ku menanti kau kembali. Jangan lagi kecewakan. Tetap selembut salju. Engkau berjanji sampai kini. Aku menanti kau kembali. Jangan lagi kecewakan hati ini. Biar ribu tahun tetap selembut salju. Engkau berjanji, kau berjanji sampai kini.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción cantada por Harvey Malaiholo titulada Hati Selembut Salju. El cantante, que tiene el nombre completo Harvey Benjamin Malaiholo, alcanzó su época dorada en la década de 1980. Sin embargo, comenzó su carrera lanzando su primer álbum de estudio en 1977 titulado Volumen Primero. Harvey comenzó su carrera en la industria de la música de Indonesia ganando varios festivales de canto. Uno de los festivales que ganó fue Bintang Radio dan Televisi Remaja, o la Estrella Nacional de Radio y Televisión, en 1976. Con esos logros de campeón, el talento de Harvey comenzó a ser admirado por los productores de discos, que le dieron la oportunidad de lanzar su primer álbum. El primer álbum de Harvey se envía a Rianto, compositor y cantante de Indonesia. Álbum titulado Volumen Primero es bastante popular en el mercado en ese momento, con hits únicos titulados Derita Hati y Marceli. Oyentes, antes de volver a hablar sobre Harvey, disfrutamos nuevamente de la canción titulada Dara.
Dara, aku melihatmu hanyut dalam gerakanmu. Gemulai kau menari seiring nada syair. dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau ke sana, ku cari kau ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli. Kau sungguh jelita, anggun dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau ke sana, ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli. Ku cari kau ke sana, ku cari kau ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli.
Oyentes, el álbum debut es bastante exitoso en el mercado. No necesariamente hace que Harvey sea complaciente. Luego continúa trabajando y publicando otros álbumes del año a otro año. No solo eso, Harvey también comenzó a colaborar con músicos y otros cantantes como Irene Maulana y Rafika Duri. En 1988, Harvey volvió a publicar su trabajo en un álbum titulado Aku Begini, Kau Begitu. Este álbum no es puro de Harvey, sino un álbum recopilatorio de muchos cantantes indonesios. Pero en este álbum, además de la canción Aku Begini, Kau Begitu, también hay otra canción cantada por Harvey titulada Dara, la canción la que has escuchado. El éxito de esta canción hace que muchos músicos en Indonesia la hayan lanzado en varias versiones, como Bossas Pop, la presentada por Harvey Malihaulu. Aparentemente la versión de la canción Aku Begini Kau Begitu de Harvey suena mucho mejor que la versión original. Bueno, les ponemos las otras canciones de Harvey.
Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan kejam
hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, lenyap hilang di telan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, telan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, oh terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia.
Engkaulah raja mahkota cintaku. aku bersama. Seindahnya dunia fana dan sedamainya surga, tetap bagai neraka tanpamu, begitulah cinta. Seceriannya sinar mentari dan cahaya rembulan, tetap dunia
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.